Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52, nos dice la Escritura: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, se refiere al Señor, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y para con los hombres. No sé si os ha pasado a los padres que tenéis hijos, que habéis ido de compras y resulta que habéis tenido un pequeño susto. Es que el niño ha desaparecido. Anaís tendría más o menos 4 años cuando estábamos comprando en un hipermercado. La llevaba de la mano muy sujeta porque sabía que son las cosas que suelen ocurrir, que los niños desaparezcan milagrosamente. Y simplemente la solté un instante para tomar un tarro que había en lo alto de la estantería y cuando bajé la mano ya no estaba. Entonces, si habéis tenido la experiencia, por la imaginación os pasa absolutamente de todo. Un acto terrorista, han venido los alienígenas, lo han llevado. O sea, puede pasar absolutamente de todo. Como podréis imaginar, ya la encontramos, porque está con nosotros. Pero el susto fue estratosférico. Pues esto es lo que aquí va a ocurrir en nuestra escena que vamos a tratar hoy. Lucas nos lleva ahora a una escena que nos sitúa en la infancia del Señor, porque no tenemos más datos desde que nació y fue a Egipto y luego después de que vino de Egipto hasta los 30 años que empieza su ministerio. No tenemos más datos que este, cuando el Señor tenía 12 años. No hay ningún otro registro en las Escrituras. Y ahora Lucas nos sitúa en la fiesta de la Pascua, con estos 12 años que tiene el Señor. El sermón lo vamos a dividir en 3 puntos. Vamos a ver en primer lugar un compromiso constante, vamos a ver en segundo lugar una edad responsable y en tercer lugar vamos a ver una conducta fiel. Así que vamos a ver en primer lugar un compromiso constante, porque Lucas inicia esta narración con una afirmación que parece bastante simple, pero es reveladora. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Así que con esta introducción que nos da aquí Lucas, nos está hablando del compromiso que la familia tenía con los mandatos de Dios. Iba todos los años, todos. Se nos expone cómo José dirige a su familia bajo el temor de Dios, cumpliendo todo aquello que determinaba la ley ceremonial. Lo cumplía a rajatabla. José y María no eran religiosos ocasionales. No es cuando me apetezca. Vas al culto cuando me apetezca. Pero no vienes en el día del Señor, es que tengo exámenes. Pero no vienes más, es que... Este no era el caso de José y María. Eran cumplidores fieles de sus compromisos delante de Dios. La Pascua no era una tradición vacía, sino que era una obediencia constante al mandato del Señor establecido desde su cautiverio en Egipto. Esto nos muestra que Cristo creció en un lugar y en un hogar donde la ley de Dios era honrada, donde el culto a Dios no era un asunto negociable, dependiendo de qué, no era un asunto negociable, donde la vida familiar giraba en torno a lo que Dios había ordenado, y esto implicaba a todos los miembros de la familia, sin excepción, todos los miembros. Este es el matiz importante que señala el texto. Iban sus padres todos los años. Iban sus padres todos los años, no de forma ocasional. No aprovechando unas vacaciones, que me he pedido días libres y entonces voy a aprovechar. No dependiendo de si el niño era más grande o más pequeño, porque si es más pequeño tengo que llevar los pañales. Y ya sabéis las madres que cuando los niños son pequeños y hay que ir a algún sitio, es que parece que vamos de mudanza, con todo lo que hay que llevar de los niños. Pues tampoco era una excusa para que estos padres cumplieran con su deber. Esto ocurría todos los años. Desde luego, teniendo en cuenta que vivimos en una época que se caracteriza por ser inconstante, donde la comodidad es lo que impera, y que no me alteren mi comodidad, donde se idolatra lo novedoso, lo inmediato, lo instantáneo, el espectáculo, pues aquí nos encontramos que se habría mantenido un mandato a lo largo de milenios sin incluir ninguna de las novedades que serían propias de aquella época ni de la creatividad humana siempre tan desbordante para atentar contra lo que Dios había establecido, lo cual nos deja un ejemplo bastante contundente. Aquí vemos cómo se asume lo que Dios había establecido desde que estuvieron cautiverios en Egipto, sin alterar absolutamente nada y con un compromiso permanente de seguir lo que Dios había indicado año tras año de acuerdo a la ley ceremonial. Por esto vemos cómo el Hijo de Dios vino a este mundo como un bebé, nació de forma muy humilde, creció en un hogar piadoso que guardaba las normas y por eso cada año se dirigía la familia al mismo lugar para celebrar la misma fiesta conforme a la misma ley, y esto de forma permanente. Es que nos aburrimos de siempre hacer lo mismo. Pues aquí tenemos varios milenios que hacían exactamente lo mismo. ¿Qué hay de novedad en todo esto que aquí nos está exponiendo este primer versículo? La iglesia de hoy y los que asisten a ella quieren cada vez algo más novedoso, que nos podamos divertir. Pero es que si vienes a la iglesia a divertirte, a lo mejor no es una iglesia. A lo mejor. Algo que excite nuestras emociones. Pero es que si vienes a la iglesia para que se exciten tus emociones, a lo mejor donde estás no es una iglesia. Que siga las modas sociales, porque ahora tenemos que tener una pastora con tres pastorcillas. Y luego un comité de bienvenida y luego tocar todo tipo de instrumentos musicales y luego tener aquí todo lleno de banderas porque pertenecemos al mundo. Y esto es fantástico. A lo mejor no estás en una iglesia. Que en vez de que, según indica la escritura, que el culto a Dios debe ser solemne y reverente, que eso se anule y se añadan baterías, guitarras eléctricas, luces de colores, novedades. Eso es lo que queremos. A lo mejor no estás en una iglesia. En el ejemplo que vemos en esta escena, nos encontramos que esta familia hacía lo que tenía que hacer según Dios había establecido, no según la moda social, no según la creatividad de los hombres y no según ninguna aportación cultural que pudiera hacer a este mandato. Nada. No hubo ningún añadido. Y con un esfuerzo extraordinario para ellos, por lo que suponía el viaje, donde tenían que asumir completamente su deber. Un largo viaje. La Pascua, por tanto, no era un simple ritual. Era el memorial de la redención. Era el recuerdo del juicio y de la misericordia de Dios cuando con el símbolo de la sangre del cordero rociada en los dinteles y en las puertas de las casas, Dios les libró de la muerte. Hubo un sustituto que les libró de la muerte. Y ahora nos encontramos como el verdadero Cordero de Dios enviado para este propósito ya está en medio de ellos, ya se ha cumplido la profecía, ya empieza a andar en este mundo. Calvino observa que Cristo comenzó desde su niñez a someterse al yugo de la ley y citando a Pablo dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Él se sometió a todo lo que la ley establecía, la ley ceremonial, la cumplió a rajatabla. Y cuando el texto añade que Jesús sube a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, Lucas está subrayando algo bastante importante. El Hijo de Dios entra voluntariamente en las responsabilidades de la obediencia según lo que Dios mismo había establecido en su palabra. Es esto lo que había que hacer y el Hijo de Dios es exactamente eso lo que hace. Se somete sin más. En tiempos del Señor, viajar de Nazaret a Jerusalén conllevaba casi una semana de viaje. Una semana de viaje. No horas como puede ocurrir hoy si te desplazas en ese entorno. Y muy lejos de lo que nosotros tardamos en venir a la iglesia el domingo y nos cuesta una barbaridad. Pues ellos, una semana de viaje. Solían organizarse caravanas y se desplazaban despacio, especialmente porque viajaban niños y ancianos. Si pudiéramos unirnos a ellos mentalmente en uno de esos viajes anuales que hacían, así era más o menos un día de actividad en el desplazamiento desde Nazaret hasta Jerusalén. La gente se levantaba muy temprano, al amanecer, posiblemente como era abril, más o menos a las 6 de la mañana ya estaban en marcha. Se oraba brevemente antes de iniciar el viaje y las provisiones que llevaban eran simples. Pan, higos secos, aceitunas, queso y agua, los productos típicos de la comida mediterránea. Durante la mañana el ritmo era tranquilo porque los niños, los ancianos y también llevaban algunos animales son quienes marcaban la velocidad. No iban en autobuses ni en trenes ligeros, iban andando. A esto le sumáis los baños y las duchas diarias. Y veis cómo estaba el asunto. Muchos cantaban salmos durante el camino. Por ejemplo, el Salmo 122 era uno de los que cantaban. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y allí iban para celebrar la fiesta. Y se alegraban de todo lo que allí encontraban. A mediodía hacían una larga parada para descansar, comer y protegerse del sol, que si no hay nubes en esta época del año ya empieza a apretar fuerte. Y si había pozos o alguna sombra por allí, ese era el lugar preferido para cobijarse. Por la tarde seguían caminando, pero menos que por la mañana, y estaban atentos para encontrar un lugar seguro y que pudieran pasar así la noche. Y la noche tenía una cena sencilla, conversaban porque eran todos familiares, conocidos, amigos, todos tenían un mismo sentir y un mismo propósito, conversaban y oraban, dormían casi siempre a la intemperie, pero en grupo, por seguridad contra los ladrones o contra los animales salvajes, que había bastantes. Y esto ocurría a lo largo de la semana, de forma constante. Esa era la actividad que tenían, una semana de ida o otra semana de vuelta. Y otra semana en medio, que es la que les ocupaba en todas las celebraciones que se llevaban a cabo. En segundo lugar, vamos a ver una edad responsable, porque Lucas añade un detalle curioso. Cuando el Señor tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años, 12 años. ¿Por qué matizará aquí el evangelista que era 12 años? ¿Por qué precisamente ahora sale este relato curioso? Lo cierto es que no es un número anecdótico, ¿no? En la antigüedad no existía la adolescencia. Vaya, lo que nos han quitado. Aquí la adolescencia, hasta que se te pasa la edad del pavo, hasta que te enteras del mundo, hasta rebelión total en casa, a hacer absolutamente nada. En fin, esto es lo que ocurre en la adolescencia. Le tienes que atornillar al niño 7 veces el cerebro para que se entere de dónde está, quiénes son sus padres, que todavía no se ha enterado, que hay que obedecer, no se ha enterado. Pero en el mundo antiguo esto no existía. A los 12 años ya tenías todas las responsabilidades sociales y religiosas. Por lo tanto, ya eras un hombre o ya eras una mujer. Así que esto te hacía una inmersión directa en las responsabilidades. Y cuando uno tiene muchas responsabilidades y detrás tienes caricias de tu padre o de tu madre, pues rápidamente te pones a ello. Se te quitan todo lo que hoy es adolescencia, se te quita de raíz. Así que a los 12 años nos encontramos que era el umbral en el mundo judío en el que una persona pasaba de la niñez a su posición como adulto. Ya podía reunirse con las personas mayores. Ya podía estar con las personas mayores y ya podía hablar con las personas mayores. 12 años. De manera que aquí vemos que la divinidad de Cristo no anuló su verdadero desarrollo humano. Él creció en estatura, y luego nos dice el texto más adelante, y en gracia, y aprendió. Su desarrollo fue natural, sin milagros. Y pasó por todas las edades. Es importante lo de sin milagros porque la gente cristiana, entre comillas, de nuestra época espera que todo sean milagros y que todo se le solucione milagrosamente y que todo ocurra con milagros. Bueno, en la vida del Señor, hasta que empieza su ministerio, no hay milagros. Ninguno. Así que esto nos expone ante un matiz interesante, porque Dios no pasa por alto los procesos formativos ni de desarrollo que todo ser humano necesita, sino que Él los usa para llegar a una meta. La formación de Cristo incluyó muchos años de silencio, muchos años de aprendizaje, muchos años de obediencia a sus padres terrenales y muchos años en el anonimato. Pero si era el Dios de la gloria, todo el mundo debería haber salido. Muchos años en el anonimato. No hubo milagros, repito. No hubo nada portentoso. Todo ocurrió y transcurrió de forma natural. Pero cuando seguimos avanzando, vemos que el relato da un giro inesperado. Porque nos dice en el versículo 43, que al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Este versículo nos introduce en algunos aspectos interesantes. Se identifica por una parte a José y por otra a su madre. ¿Os habéis dado cuenta del matiz? Porque José no era su padre. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Porque su madre sí era su madre, pero José no era su padre. Por lo tanto, no dice sus padres, y esto nos marca una verdad teológica. José era su padre legal, de donde debía descender según la línea genealógica de David, porque de ahí venía el Mesías. Pero no era su padre verdadero. Por lo que luego el mismo Señor le responderá a su madre cuando le encuentren que está ocupado en los negocios de su padre. Ahí sí que lo menciona, pero no aquí. El Señor, fijaos que no sigue el camino esperado. Todo el mundo esperaba que el Señor se fuese con sus padres y fuese de vuelta y llegase de vuelta a Nazaret. Pero Él no actúa conforme a las previsiones humanas, ni siquiera a las previsiones que tenían José y su madre. Se queda para cumplir un deber y no por capricho, no por capricho. Así que al final de la semana de fiesta, José y María se unen a la caravana que va hacia el norte, hacia Nazaret. La costumbre que prevalecía en aquel tiempo es que las mujeres y los niños viajaban delante, los hombres y los jóvenes viajaban detrás. A la edad de 12 años, Jesús podría entrar en cualquier categoría. Podía ir delante o podía ir detrás. Podía ir en cualquier sitio. Sin embargo, Él no se había unido a los que viajaban, sino que se había quedado en Jerusalén, como nos dice el texto. El versículo 44 nos sigue diciendo que, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Al principio, como todos los padres podemos pensar, pues el Señor está con María y María pensaría exactamente lo mismo. El niño estará con José. El asunto es que no estaba ni con uno ni con otro. Por eso Lucas introduce aquí una observación interesante. José y María piensan los dos que Jesús está con ellos. Pero no tienen la certeza, simplemente lo suponen. Hay una confianza razonable, incluso lógica, de que el niño esté con ellos. Viajan en compañía de familiares, conocidos y sobre todo dentro de un contexto religioso que les da protección. Todo parece normal, todo parece seguro, todo parece correcto, pero Jesús no está. Este detalle es una de las advertencias más severas que el Evangelio dirige a la vida religiosa organizada. Es posible caminar bajo la apariencia de comunión, dentro de una estructura eclesiástica, convencidos de que Cristo está con nosotros, y resulta que Cristo no está. Esto es lo que quiere llamar la atención Lucas. José y María están cumpliendo la ley. han celebrado la Pascua, han iniciado el regreso conforme a la costumbre. Por todo esto han asumido la presencia de Cristo, pero no lo han comprobado. Y es aquí donde la Escritura identifica la falsa seguridad espiritual. Que pensemos que tenemos a Cristo y resulta que no lo tenemos. La falsa seguridad espiritual. Podemos creer que estamos andando con Cristo sin que tengamos en cuenta nada de lo que Él enseña en su palabra, porque seguimos la rutina. Es que todos los domingos venimos a la iglesia, cantamos dos himnos en cada culto, leemos la palabra, escuchamos el sermón, la rutina, la rutina. Seguimos la rutina, porque es lo que hacemos siempre. O algo peor, es por donde nos lleva la moda social que invade el mundo cristiano. Así que, en cuanto la moda social se integra en la iglesia, sigue siendo una rutina, pero entonces ya no estamos siguiendo los caminos que Dios ha plasmado en su palabra. Estamos siguiendo la moda, no la escritura, sino la cultura. Este texto tiene un impacto directo en la iglesia de nuestros días, que ha heredado este mismo peligro. Camina convencida de que Cristo está entre ellos simplemente porque hay mucha actividad religiosa. Y esto parece una garantía de que Cristo está en medio de ellos. Porque hay muchas novedades y, bueno, el circo cada día. O porque hay mucha música y entendemos que cómo no se va a honrar al Señor, que tenemos aquí 3 guitarras electrónicas, 7 baterías, 2 bajos, 17 personas en el coro cantando, todos chillando, todas las luces de colores. Pero lo que se observa extraordinariamente es que cuando una iglesia no tiene doctrina, se llena de actividades. Esta es una regla matemática. Cuando la iglesia no tiene doctrina, se llena de actividades. Porque debe suplir la necesidad de socializar que tienen sus integrantes. La gente dice que es creyente, pero no le importa lo que Dios diga en su palabra. No le importa. Por eso están las iglesias como están. Les importa el sensacionalismo, el entretenimiento, las novedades musicales. Pero todo esto lo único que demuestra es que Cristo no les es necesario. Para nada. Cristo hace tiempo que no está con ellos, pero ellos siguen su propio camino, a expensas de Cristo, porque lo único que les importa satisfacer son sus emociones. Es el sensacionalismo, es el que yo me sienta bien. Pero si tú ante la exposición de la palabra de Dios te sientes muy bien y te crees el mejor de los mejores, es que es el engaño satánico más grande en el que estás cayendo. Lucas nos obliga a enfrentar esta verdad que es bastante incómoda. La presencia de Cristo no se presupone, sino que se discierne conforme a la palabra de Dios. Cristo no está presente con lo que hace la mayoría de la gente. No está presente con lo que hace la mayoría de las iglesias. No sigue la inercia religiosa de nuestra época. Por supuesto, no sigue las modas sociales. No se deja arrastrar por la costumbre, ni tampoco por la cultura. De hecho, todo lo que nos presenta la Escritura es anticultura, porque él muestra, la Escritura muestra un camino que es completamente opuesto al camino que nos muestra el mundo. Él permanece donde el Padre ha determinado que permanezca, pero esto solo lo podemos identificar de acuerdo a la palabra. Si estudiamos la palabra, si profundizamos en la palabra con rigor, entonces empezamos a detectar muchas cosas. Por eso es tan necesario conocer la voluntad de Dios revelada, porque es la que nos guía para que nuestra comunión esté con su Hijo. La palabra es la que nos guía, pero la palabra estudiada con rigor, no como una excusa para satisfacer nuestros deseos o nuestras ilusiones, sino la palabra con rigor. El Salmo que hemos leído en la introducción nos dice, Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, solo a ellos, solo a ellos. Al no encontrar a Jesús, se llenaron de temor. Pues os podéis imaginar, los que sois padres, que no encontréis a vuestro hijo. Un día entero buscándolo y no lo encontráis. Llega la noche y debió ser una noche bastante angustiosa. Al día siguiente regresan a Jerusalén. Llevaban un día de viaje hasta que se dieron cuenta de que no estaba con ellos. Otro día de regreso a Jerusalén. Otro día buscándole. Por eso Lucas cita que 3 días después le encontraron. 3 días. ¿A qué os suenan los 3 días? Pues efectivamente, Lucas lo pone por algo. 3 días de silencio doloroso que tuvieron José y María, 3 días que anticipaban de forma bastante velada otra pérdida que ocurriría en el futuro, otra búsqueda. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando las mujeres están buscando al Señor? Pues que los ángeles les dijeron, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Así que el Evangelio nunca nos muestra casualidades, todo tiene significado. El resultado que produce la ausencia de su hijo es de una gran angustia. José y María llevaban un día entero de camino, como hemos dicho. Luego les vemos buscando al niño entre los parientes y conocidos. Finalmente vuelven a Jerusalén. El texto muestra que estos padres están en medio de una gran ansiedad, lógica, desconcierto, incluso desesperación, como podríamos estar cualquiera de nosotros cuando no aparece nuestro hijo. Pero el asunto es que Jesús no se ha perdido. Jesús se ha quedado en el templo. En el templo. No se ha ido a jugar con otros niños. No está por ahí haciendo lo que hacen los niños a esa edad. Está en el templo. Y no está por accidente, sino por necesidad divina, como él mismo dirá más adelante. El problema no es que Cristo esté fuera del plan. Es que José y María, y muchas veces esto nos pasa a nosotros, aún no comprendemos la forma en la que Dios lleva a cabo su voluntad. Ni José y María se enteraron, y nosotros muchas veces tampoco. Nuevamente volvemos a incidir en la necesidad de conocer a Dios según su palabra, y no de conocerle según nuestros deseos para que responda a nuestras necesidades, según nuestro criterio, nuestros antojos o nuestras decisiones, porque Dios no trabaja así. Si no tenemos en cuenta lo que Dios revela en su palabra y esperamos algo de Dios que no es lo que Dios ha prometido, pues entonces nos vamos a frustrar porque estaremos esperando algo que Dios no ha prometido. Por lo tanto, nos vamos a frustrar. O bien nos vamos a desesperar esperando algo que me hace falta y no lo tengo. Entonces me desespero. O me angustio extraordinariamente por algo que pudiera ocurrir. Estamos a punto de llegar a la Tercera Guerra Mundial, pero no hemos llegado. Entonces, ¿por qué me voy a angustiar? Dios sabrá lo que hace con el mundo, pero ya no es un problema mío, es un problema de Dios. Dios sabrá lo que hace porque Él es el soberano. Pues así está María, frustrada, desesperada, angustiada, porque no conoce. La Iglesia, si es verdadera, vive en un estado constante de ansiedad espiritual. Estamos en medio de un montón de vaivenes en nuestra vida. Cualquier creyente, por pequeño que sea en la fe, tiene un montón de problemas. Todos vamos con nuestras mochilas cargadas, todos, sin excepción. Estamos en medio de los vaivenes de la vida, de las desgracias que ocurren a nuestro alrededor o en nuestra propia familia, de tiempos peligrosos por los creyentes y la misma Iglesia tienen que pasar y han pasado a lo largo de todas las generaciones. Estamos en medio de tiempos peligrosos, como leíamos en el primer culto, en 2 Timoteo 3. Los creyentes se encuentran en medio del desprecio social. No puedes hablar del Evangelio en nuestro país, salvo que quieras que te identifiquen como un marciano. Estamos en otros países en medio de guerras, de hambrunas, de persecución. Pero la pregunta que rápidamente viene a nuestra mente es, ¿dónde está Cristo en medio de todo esto? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no sigue nuestro ritmo? ¿Por qué no da respuesta a nuestras expectativas? ¿Por qué no nos concede nuestros deseos? Por eso nuestro texto nos confronta con otra verdad incómoda. Cristo nunca se ha perdido. A lo mejor los perdidos somos nosotros, porque Cristo no se ha perdido. Somos nosotros quienes le buscamos donde Él no ha prometido estar, porque Él no nos ha prometido bendiciones materiales, no nos las ha prometido. No nos ha prometido que estaremos bien de salud toda nuestra vida y que nos moriremos de viejecitos sin ponernos enfermos en ninguna ocasión. Simplemente nos moriremos así y se acabó. No nos ha prometido esto. No nos ha prometido que nos irá bien en nuestros estudios académicos. Vamos a suspender. No nos ha prometido que nos irá bien en nuestros matrimonios. Vamos a tener muchas dificultades. No nos ha prometido muchas cosas. Que los creyentes asumen que sí se las ha prometido. Pero esto es falso. Esto es completamente falso. Él no está sometido a nuestra agenda, no camina con la multitud, no se deja arrastrar por nuestros intereses. Por eso es necesario que conozcamos a Dios, para saber qué es lo que lícitamente podemos esperar de lo que Él nos va a dar. Lo que sí nos ha prometido a todos los verdaderos creyentes es la vida eterna. Esto es lo más de lo más, y es para lo que vino Cristo, para morir en lugar del pecador, por mí. Entonces esto es lo más grande que uno puede imaginar, y es imposible, y no está a nuestro alcance. Pero sí está al alcance de Cristo, que es una gracia que nos ha concedido. Dios nos ha hecho sus hijos y sus herederos. Y esta es la gran bendición que tenemos de todo lo que Cristo ha prometido, pero del resto no. El profeta Jeremías dice en el capítulo 9, versículo 24, «Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme». Pero el problema que pasa en la mayoría de la cristiandad es que no conocen a Dios. Por eso están continuamente frustrados, decretando, bailando, haciendo todo tipo de carambolas, esperando que Dios responda algo, pero Dios no va a responder nada, porque ese no es el carácter de Dios, ni es el Dios que se revela en las Escrituras. En tercer lugar, vamos a ver una conducta fiel. Al final le encuentran, al final de 3 días angustiosos le encuentran, pero es interesante dónde le encuentran. Dice la Escritura que estaba en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntando. Así que vemos aquí a un niño de 12 años, que escucha, interroga y responde. 12 años. Su presencia llena toda la escena, porque nos dice el versículo 47 que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Así que esto era impactante. Aquí vemos que Cristo tiene verdadera humanidad y verdadera divinidad, sin confusión. Aprende según su naturaleza humana, pero habla con una sabiduría que no procede de la mera enseñanza. No es un niño precoz, es el logo encarnado, es la palabra encarnada. Esto es sintomático porque vivimos en una época que adora la inteligencia artificial, pero desprecia la inteligencia espiritual. Esto no. Tenemos que acercarnos a la Escritura con inteligencia espiritual, no con misticismos, ni atribuyéndole cosas santurronas, porque la Escritura es clara. Tenemos que acercarnos a la Escritura con la lógica bíblica, con inteligencia. Así que el mundo en el que vivimos rechaza la profundidad doctrinal. La profundidad doctrinal, doctrina. Para muchos, la mera mención de la palabra doctrina les causa pavor. Pero hombre, ponte a buscarla en la Escritura, que te la vas a encontrar bastantes veces. Y sin embargo, Cristo, en la primera escena pública de su vida, no impresiona por sus milagros, sino por su conocimiento y por su sabiduría. Por eso impresiona, por eso los doctores de la ley, están impresionados con Cristo. Así que aquellos que desprecian la doctrina, lo que hacen es despreciar el camino por el que el mismo Cristo anduvo. La doctrina es importante, porque es la base, la columna vertebral de todas nuestras convicciones, la doctrina. No hay crecimiento verdadero sin doctrina. No hay madurez si no hemos sido formados en la escuela de la vida. Todo el proceso que las mal llamadas iglesias llevan a cabo con entornos emotivos y sensacionalistas quedan lejísimos de lo que enseña la Escritura. Y el ejemplo lo tenemos nuevamente en Cristo. Nuevamente en Cristo. Él no se manifestó primero como hacedor de milagros. Soy Jesús, el Hijo de Dios. Ahora vais a ver cómo cojo una paloma muerta y hago 7 de ellas. Queridos hermanos, el circo es el circo. Pero aquí estamos hablando de cosas serias. Y la Iglesia debería tomarse las Escrituras en serio, si quiere avanzar en este mundo y si quiere llegar al reino de los cielos. Él no se manifestó primero como hacedor de milagros, como si fuera un mago al que todos irían a ver en un espectáculo circense. No. Se manifestó como un oyente atento y un expositor fiel de las Escrituras, que tenía un gran conocimiento y por eso dejó boquiabiertos a los doctores de la ley. Y esto no es accidental. Es una declaración silenciosa del tipo de reino que Cristo inaugura. Un reino que no se edifica por la espada, como quiso hacer Herodes, ni por la manipulación emocional, como hacen hoy las iglesias, sino por la verdad revelada en la palabra de Dios, que tiene que ser comprendida y por eso tenemos que profundizar, por eso nos exponemos cada día del Señor a su palabra, tenemos que profundizar en ella, sacar todos los recursos que en ella se manifiestan, la tenemos que comprender y la tenemos que obedecer, para eso se nos expone, para que lo comprendamos, tiene que entrar por el entendimiento. Cuando la entendemos y la comprendemos, la amamos, y cuando la amamos, la obedecemos. Pero no podemos amar lo que no conocemos, porque entonces estamos en el mundo de las ideas. Y esto no nos lleva a ningún sitio. Es fantástico, pero todos son ilusiones. No tienen nada de realidad. Así que necesitamos conocer a Dios, porque conociendo a Dios le amamos. Y como le amamos, le podemos obedecer. Pero esa es la secuencia. Fijaos que no era nada raro que los estudiantes judíos hiciesen y respondiesen preguntas. En realidad, ese era el método de enseñanza favorito por los judíos. El favorito. Todos sentados, haciendo un círculo, los profesores, los maestros de la ley en medio de ellos, y así hacer una especie de debate. El propósito no era dejar estas preguntas sin responder, sino despertar más interés en los estudiantes y llegar a respuestas definidas. Es lo que hacemos cuando hacemos un Zoom y preguntamos, a ver, hermanos, preguntas, dudas, sugerencias. Y se oye exactamente esto, nada. Pues esto es lo que pasaba en los días del Señor, pero al contrario. Es que se promovía y se provocaba que hubiese debate, que hubiese preguntas, que todo lo que hay en el corazón que uno necesita tener claro, que se expusiera. Lo que era extraordinariamente, o lo que era extraordinario en este caso, fue el tipo de preguntas que este niño hacía y el tipo de respuestas que daba. No tenemos el dato de cuáles fueron, pero sí tenemos el dato de que estaba en medio de los doctores de la ley. Preguntas y respuestas del Señor revelaron su sabiduría de tal manera que todos los que lo escuchaban estaban asombrados. ¿Cómo un niño de 12 años es capaz de todo esto? Todos los que debieron haber estado a su alrededor, nos dice la Escritura que todos los ojos estaban puestos en él. De modo que cuando hablaba se convertía en el centro de atención. El niño en medio de los maestros, doctores, doctores. Es así como lo encontraron José y María, en medio de los doctores, de la ley, en medio, en medio. Fijaos que hasta en estos detalles, el Señor estaba involucrado en la vida, en medio de ellos. Cuando le vieron, dice el versículo 48, se quedaron atónitos, no de sorpresa. Todo lo contrario. La situación y el contexto en el que encontraron a Jesús les dejó, podría traducirse como, descolocados. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que después de todo lo que los ángeles le anunciaron tanto a María como a José durante sus primeros años de vida, los 2 años primeros de vida, se sorprendieran ahora de verle donde finalmente le vieron? Pero ¿no recordaba María el ángel y lo que le había dicho el ángel respecto al ser que nacería? ¿No lo recordaba? ¿No recordaba a José las veces que el ángel se le apareció para guiarle y llevarle de Jerusalén, de Belén a Egipto, de Egipto a Belén, luego camino de Nazaret? ¿No se acordaban de nada? Vamos, si alguno de nosotros ve un ángel, lo va a recordar toda la vida. Pues aquí no funciona la memoria. La pregunta para nosotros es igual también que para ellos. ¿Cómo es posible que después de todo lo que nos anuncian las Escrituras sobre el papel que lleva a cabo el Señor sobre toda su creación, que incluye todos los acontecimientos y todos los seres humanos que viven en este mundo, nos sorprenda lo que Dios hace o lo que no hace? Entonces María interrumpe la escena donde el Señor está en medio de los doctores de la ley. Interrumpe la escena. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Desde luego, esto brota del corazón de una madre angustiada. A lo mejor nosotros habríamos hecho otra cosa. Pero no sabríamos si darle un azote al niño o darle un abrazo y no soltarlo en la vida. Pero el Señor le responde con una frase bastante contundente. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No sabíais esto? ¿No sabíais esto? Con todo lo que el ángel os ha estado diciendo. Esto nos llama la atención porque en nuestro caso particular muchas veces esperamos que el Señor nos atienda de una determinada manera. Pero como no responde de acuerdo a nuestro criterio, nos quedamos descolocados. O lo que suele ocurrir, nos amargamos. Porque el Señor no nos ha respondido como nosotros queríamos que respondiese. El hecho de que José y María se quedasen atónitos al verle ahí nos expone ante las primeras palabras registradas del Señor en el Evangelio de Lucas. Esto es lo primero que tenemos dato de lo que el Señor habló. Declara con serenidad absoluta la prioridad suprema de su misión. Es lo primero que el Señor dice y que queda registrado en las Escrituras. Pero declara la prioridad suprema de su misión. Y aquí se establece una verdad que ninguno de nosotros como creyentes podemos evadir. La obediencia a Dios Padre está por encima de toda relación humana, aunque sea lícita. La obediencia a Dios Padre está por encima de todo. De los gobiernos, de mi esposa o de mi esposo, está por encima de todo. Por otra parte, nos encontramos por primera vez de forma explícita en los labios del Señor que era consciente de quién era su padre, porque el Señor se va desarrollando. Entonces él no era consciente cuando era un bebé de que era el Hijo de Dios. Esto vino con el tiempo. Pero aquí ya es consciente de su dependencia filial. Sabe perfectamente ahora quién es su padre. Fijaos que no dice, estoy ocupado en los negocios de nuestro padre. No dice eso. Ni dice, estoy ocupado en los negocios del padre. No, dice, estoy ocupado en los negocios de mi padre. O luego más adelante en su ministerio dirá, voy a mi padre y a vuestro padre. Pero matiza, primero es mi padre. Matiza. Esta expresión revela que es plenamente consciente de quién es a los 12 años. Ya sabe quién es. Por eso el texto no habla de los padres del Señor, sino de José y su madre. Y ahora entendemos la precisión con la que el Señor habla. Estoy ocupado en los negocios de mi padre. Y más adelante nos dice, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ese es necesario, es lenguaje del decreto divino que aparece a lo largo de todo el Evangelio. Me es necesario. Más adelante dirá, es necesario que padezca. Es necesario que se cumplan las Escrituras. Era necesario que el Cristo sufriera y entrara en su gloria. Era necesario. Era algo vital que se iba a cumplir sí o sí. Era necesario. Y luego Lucas añade algo más desconcertante sobre José y María. Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Sorprendente. No sabían de qué les estaba hablando. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Después del anuncio del ángel a María, que no entienda nada, esto es sorprendente. Desde luego, este versículo es profundamente humillante para cualquier creyente. José y María eran creyentes. Son obedientes, son fieles. Y aún así, no entienden de qué está hablando el niño. No lo entienden. Y lo que encontramos es que Cristo es incomprendido, incluso por los más cercanos. Y esto no es una anomalía que ocurre en ese preciso momento. Es un anticipo de lo que va a ocurrir a lo largo de la historia. Esto nos mira también a nosotros, porque también tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos la revelación especial de Dios, conformada en las Sagradas Escrituras, que Dios se ha dignado dejarnos por escrito para nuestra edificación. Así que no podemos quedarnos a la altura de María y no entender lo que está ocurriendo, porque tenemos la revelación para que entendamos. Tanto ella como José tuvieron revelaciones de los ángeles, repito. Específicamente, repito, del santo ser que les fue anunciado que nacería, que el Espíritu Santo vendría con poder sobre ella y nacería el santo ser a quien pondrían por nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a pesar de todo esto, no entienden lo que está ocurriendo. ¿Y qué esperaban? No entienden que este niño les está diciendo que debe estar ocupado en los negocios de su padre, de su padre. Porque José no es su padre, de su padre. Y esta escena sí que nos sorprende por el contraste que presenta, ya que los doctores de la ley le miran asombrados, perplejos por todo lo que este niño tenía de sabiduría. Y sus padres no lo entienden. Vaya. Así que los extraños lo entienden. Y los cercanos no. Así que como los cercanos no lo entendieron, ¿qué hizo el Evangelio? se extendió a los que éramos, a los que estábamos lejanos, a los gentiles. A nosotros nos llegó el Evangelio. Los judíos no lo quisieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero hubo otros que sí la recibieron, los ajenos. Nosotros estábamos fuera de los pactos y de las promesas. Pues a nosotros nos alcanzó. A nosotros. Luego nos sigue diciendo el texto que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aquí vemos cómo el Dios encarnado, que es consciente de su relación filial con el Padre, sabiendo que está en el centro del decreto divino, elige el camino de la obediencia. Todos nosotros hemos tenido padres y sabíamos que muchas de las cosas que hacían no estábamos de acuerdo, que es exactamente lo que piensan nuestros hijos de nosotros. Aquí tenemos al Dios encarnado, perfecto en todos sus caminos, con una sabiduría infinita. Y nos dice la Escritura que se sometió a sus padres, sujeto a sus padres. Vaya ejemplo, sujeto a sus padres. Estuvo sujeto a sus padres hasta los 30 años que empezó su ministerio. Sujeto, sujeto. Él elige el camino de la obediencia. Y también volver al anonimato. Porque como he dicho antes, desde esta edad de 12 años hasta los 30 años que empieza el ministerio, no hay nada. Todo anónimo. No tenemos ningún registro. El Señor vuelve al anonimato en aquel pueblo perdido de Nazaret con tan mala fama que no lo querían ni oír ninguno de los judíos. Pues allí vuelve al anonimato, vuelve a la vida ordinaria, vuelve a la obediencia diaria a unos padres que no le comprenden. Flavel comenta sobre este texto que la obediencia de Cristo no se manifestó solo en la cruz, sino en cada día silencioso que precedió a la cruz. Y se pasó los 30 años de vida primeros obedeciendo a sus padres, en el anonimato. Vivimos en una época que ensalza la visibilidad, tener relevancia pública. Le preguntamos a los jóvenes, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y nos dicen, yo quiero ser youtuber. Vaya, este es un empleo que para el bien de la humanidad es genial. Quieren ser youtubers porque supuestamente ganan mucho dinero y no trabajan nada. Es decir, un arma estratégica de Satanás para hundir las conciencias. Pero Cristo pasó la mayor parte de su vida sin un púlpito en el que predicar. No predicaba en ningún púlpito de lo que tengamos referencia. Sin audiencia que le aclamase, sin reconocimiento, sin ninguna popularidad, absolutamente nada. Obedeciendo en lo pequeño, santificando lo que era ordinario y común en la vida cotidiana, pero glorificando a su Padre en la rutina diaria. La rutina diaria. ¿Cómo obedecemos a Dios? En la rutina diaria. ¿Cómo sabemos si andamos en la verdad? Pues viendo cómo andamos cada uno de los días. En la rutina diaria, en lo que hacemos todos los días. Y Lucas añade entonces una frase bastante peculiar, que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María, desde luego, no entiende lo que está pasando. No entiende a su hijo. Pero medita. Este guardar las cosas en su corazón quiere decir, estoy meditando en lo que está pasando, porque no sé qué es lo que está pasando. Esa es una espiritualidad profunda, el acto de meditar. El acto de esperar a ver cómo Dios se manifiesta, cuáles son los siguientes pasos que va a tomar y qué es lo que voy a aprender de todo lo que Dios va a hacer en su providencia para cumplir su propósito. Y esto, desde luego, es muy distinto a la superficialidad contemporánea que necesita respuestas inmediatas. Yo creo en Dios, pero me tiene que hacer esto ya. Pues Dios no lo trabaja así. Pasa mucho tiempo hasta que responde. En contadas ocasiones responde rápido. ¿Me voy a morir de hambre? Pues o responde rápido o me muero. Pero en la mayoría de las ocasiones tarda mucho tiempo en responder. Pero responde. Y todos vosotros sois testigos de cómo Dios ha respondido a su tiempo a las oraciones. Todos vosotros, si sois creyentes, sois testigos de que eso ha ocurrido. Goodwin decía que la fe madura no vive de explicaciones completas, sino de promesas fiables. Lo que Dios ha prometido lo cumplirá, pero lo que Dios ha prometido, no lo que nosotros queremos que haga, sino lo que Dios ha prometido. Y el pasaje culmina con un resumen teológico extraordinario. Nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que aquí vemos que Cristo no finge ser un humano, sino que es un ser humano. Esto es lo que es Cristo. Tiene 100% naturaleza humana, 100% naturaleza divina. El Señor crece y madura, como le pasa a cualquier ser humano. Y lo hace en perfecta armonía delante de Dios y de los hombres, como debiera hacer cualquier ser humano. Es la secuencia natural de la vida en este mundo. Vino como un bebé, se va desarrollando como cualquier ser humano y sigue adquiriendo capacidades como cualquier ser humano, sin milagros. Así que encontramos al Hijo Eterno de Dios como asume plenamente la condición humana sin perder su divinidad. Y aquí se cierra el círculo, porque Cristo nació bajo un decreto divino. Cristo fue preservado de ser ejecutado por Herodes bajo un decreto divino. Cristo fue educado, aunque sea en el anonimato, en la lejana Nazaret, de acuerdo a un decreto divino. Y Cristo se sometió a la obediencia de sus padres bajo un decreto divino. Todo está bajo el control absoluto del Dios eterno, todo. Todo en la infancia de Cristo proclama una sola verdad. Dios gobierna la historia. Incluso cuando la historia parece frágil, silenciosa y se va moviendo de forma natural, es que es exactamente así como Dios se mueve, de forma natural, de forma natural. ¿Y a qué conclusión nos lleva todo esto? Pues Lucas no escribe para ofrecernos un tiempo de paz después de que hayamos estudiado en sermones anteriores lo que Mateo nos estaba narrando de la terrible persecución contra el Señor por parte de Herodes para matarlo, de su ida a Egipto, de su salida de Egipto, de su huida a Nazaret, ¿no? Aquí encontramos cómo Dios gobierna los tronos y los imperios, a la vez que también gobierna la rutina de su pueblo. A la vez que también gobierna la rutina de su pueblo. Su decreto eterno no solamente se ejecuta a través de grandes y portentosos milagros, sino que más bien se cumple sobre todo en la perseverancia silenciosa de su pueblo, haciendo lo que tenemos que hacer donde Dios nos ha puesto. Punto. Por medio de la fidelidad de los creyentes, el Señor nos usa para seguir cumpliendo su voluntad soberana. Ahora nosotros tenemos nuestros ojos velados para no ver todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero el día que estemos en el reino de los cielos, veréis todo lo que cada uno de nosotros ha hecho para que el reino de Dios siga funcionando en este mundo. Pero ahora no somos conscientes. Pero Dios está utilizando nuestras vidas, nuestras acciones, todo lo que en nuestra vida de forma rutinaria ocurre para cumplir sus propósitos. Este texto nos confronta con una verdad ineludible. Cristo no vino para ajustarse a nuestras expectativas, sino para que nosotros nos sujetemos a su voluntad. Para esto vino. A veces le buscaremos con angustia, a veces no entenderemos su silencio, a veces nos parecerá que está ausente, pero siempre está ocupado en los negocios de su Padre. Siempre. Siempre está ocupado en los negocios de su Padre, cumpliendo un plan que sobrepasa nuestro entendimiento, pero que finalmente cumple su propósito soberano, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y es literalmente lo que hace. Ese es su objetivo, salvar a su pueblo de sus pecados. Desde esta edad de 12 años y hasta los 30 no tenemos, como dije antes, ninguna referencia más. Y esto es interesante porque el Hijo Eterno de Dios pasa 2 décadas en el anonimato, sometido a sus padres, cumpliendo con sus deberes familiares y laborales, como cualquiera de nosotros, pero haciendo lo que Dios nos manda hacer. Así que esto es una llamada de atención para que nos ocupemos en adquirir más conocimiento, conocer más de la doctrina, ejercitar más la paciencia y someternos en obediencia y con buen corazón a aquel que nos dejó este ejemplo. Porque en la Escritura aprendemos o por doctrina o por ejemplo. Y aquí tenemos las 2 cosas. En este relato de hoy, que es histórico, hemos visto en primer lugar que hay un compromiso familiar. Los compromisos siempre conllevan sacrificios. Siempre. No son para deleitarnos. Aquí hay un compromiso familiar que conlleva sacrificio. Si la comodidad nos domina, no podemos ser fieles. Servir a Dios y cumplir con sus mandatos siempre nos incomoda, pero siempre tiene una gran recompensa. Acordaos de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para esto hay que trabajar. Trabajamos todos para tener el pan diario. Igualmente debemos trabajar para el pan de vida. Tenemos que trabajar. Esto conlleva sacrificios. En segundo lugar, el peso de la rutina que hemos mencionado, que nos impide tomar conciencia de que en un día como hoy, donde celebramos la resurrección de Cristo y su poder soberano sobre los enemigos del hombre, tenemos el alto deber de someternos al mandato de Dios para guardar este día que Él ha bendecido y santificado, asegurándonos que Cristo está entre nosotros y que este día no sea una rutina más porque venimos a la iglesia, porque hay que venir, así cumplo. No es una rutina más. Tenemos que venir trayendo nuestros sacrificios espirituales. Tenemos que adorarle con todo nuestro corazón y con el entendimiento, porque Él ha prometido bendecirnos. Pero nos bendice en este contexto. Si no, entramos en una rutina y Cristo no está. Nosotros sí estamos, pero Cristo no está. En tercer lugar, para alejarnos de la incomprensión de María. Y en esto tenemos que atender con precisión la palabra de Dios. María no sabía qué es lo que su hijo le estaba diciendo. Tenemos que conocer a Dios no según las modas sociales, no según el estado de nuestro corazón, que siempre busca satisfacer sus deseos egoístas, sino según se revela Dios mismo en su palabra. Este conocimiento es vital. Este conocimiento es vital. Este es el propósito que tiene, centralizar el día del Señor en la exposición de su palabra, porque si no aprendemos, no nos alimentamos, y si no nos alimentamos, nos morimos. Por lo tanto, esto es vital. Esto nos alejará de la amargura, de la queja, de la frustración o de la ignorancia, a la vez que nos dará fuerzas para seguir en la batalla. Y como dijo Daniel en el capítulo 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que tenemos grandes retos, tenemos grandes promesas, tenemos grandes bendiciones, pero si andamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Así honramos a Dios y Dios nos bendice. Terminamos en oración.